Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros.
Proverbios 31 del 1 en adelante dice: palabras proféticas del rey Lemuel que su madre le enseñó. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte, respuesta a mis oraciones? Que no entregues tu vigor a las mujeres, ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Oiga el consejo que la madre le da a su hijo que es rey. Le dice: no entregues tu vigor a las mujeres. No vayas por caminos que destruyen a los reyes. Luego le dice: Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Gracias por tu palabra, Señor. Estoy en tus manos y te vuelvo a decir públicamente que yo no tengo nada que dar y que dependo absolutamente de ti para poder hablar en tu nombre. Te pido que tu palabra fluya aquí sin ninguna traba, sin ningún tropiezo y que llegue donde tú quieres que llegue para que tenga el fruto que tú esperas que tenga en la vida de cada oyente. Hazlo una vez más, Señor, y a ti, solamente a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar bajo el tema, el poder de la influencia materna. Vamos a hablar de esto. Yo creo que es muy, pero muy importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos entender cuál es el poder, cuál es la autoridad, cuál es la fuerza que tiene el papel de una madre. Amén. Porque mire, le voy a decir algo. Para usted saber si usted va bien o mal en su vida, no le pregunte a un amigo. El amigo puede que por simpatía te diga que vas bien. De hecho, hay gente que cree que tú vas mal cuando realmente vas bien. Porque si ellos no se identifican con los valores y los principios que tú estás siguiendo, para ellos tú puedes ser una persona antigua, exagerada, religiosa, que te lavaron el cerebro. Pero cuando usted quiere saber si usted realmente va bien, escúcheme, pregunte al Señor. Y el Señor siempre te va a responder por su palabra. La mejor manera de saber si tú vas bien es viendo qué tanto tú te pareces a lo que Dios dice que tú debes hacer en su palabra. Hay consejo de Dios en la palabra para todos nosotros. Escuche bien lo que le voy a decir. La Biblia es un libro de principios. Hay gente que no lee la Biblia porque siente o cree que la Biblia es un libro religioso, pero la Biblia no es un libro religioso. Hay muchos libros de religión. La Biblia es nuestro manual de vida. Y le voy a decir algo, hay muchos principios bíblicos que si nosotros lo aplicásemos, nuestra vida fuera productiva, fructífera. Y sobre todas las cosas, tendríamos la garantía absoluta de siempre contar con la bendición del Señor. Principios bíblicos que garantiza que a ti te va a ir bien. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el momento que usted busca las añadiduras y luego busca a Dios, usted se está metiendo en problema. ¿Por qué? Porque está altercando contra los principios que manda el Señor. Principio número dos, la Biblia dice, oiga lo que dice la palabra, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. Es imposible que una persona que busca a Dios desde temprano no le vaya bien. Y no es que está mal buscar a Dios cuando ya usted es un adulto, dígase de 30, 40, 50, 60, 70 años. No, no hay edad exactamente para servir al Señor. Sin embargo, no es lo mismo que un jovencito de 15, de 10, le entregue su vida al Señor desde temprano y le diga a Dios, mira, toda mi vida la pongo a tus pies. No es lo mismo que usted venga a servir al Señor temprano, evitándose problemas, porque cuando usted se mete con Dios, usted se evita problemas, porque cuando usted le da la primicia a Dios de su vida, usted se evita problemas. Así que no es lo mismo usted comenzar a buscar a Dios temprano en su vida que hacerlo ya cuando mucho de su vida pues se quedó en lo que usted debió evitar. Pero repito, no hay edad, así que dígale al que le quede cerca, no te aflijas, dile, no te aflijas, que como quiera Dios tiene un propósito contigo. Pero estamos hablando de principios y en esa dirección hay algo que yo quiero que usted sepa. No te dejes llevar por quien te dice tú vas bien. Hay que ver quién te lo dijo. Las palabras se toman de quien la dicen. Ahora, cuando el Señor por su palabra te revela que tú vas bien, cuando Dios te dice, aleluya, por medio de su palabra, lo estás haciendo bien, entonces cuida mucho eso que tú estás haciendo bien. Porque si hay algo que el enemigo va a tratar de atacar es lo que tú estás haciendo bien. Porque cuando tú vives haciendo las cosas bien, tu vida le da gloria al Dios que te hizo. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué pasa con el tema de las madres? Las madres, escúcheme, bíblicamente tienen un diseño. De hecho, la mujer bíblicamente tiene un diseño. Génesis 2:18 dice, dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le voy a hacer ayuda idónea para que lo acompañe. Cuando vamos al original hebreo a ver lo que significa idónea, ayuda idónea, vemos que el término ayuda viene del original hebreo eser y se traduce como fuerza que salva. Oiga esto, cuando el Señor hace la mujer, quizá usted solamente lo ve desde el punto de vista de que hizo una esposa para Adán, no, hizo una mujer. Hizo una esposa, hizo una compañera, hizo una amiga, hizo una madre. Y esa madre tiene un diseño. ¿Cuál es el diseño? Ella es una fuerza que salva. Pero eso es la mujer diseñada que expresa la esencia de Dios. Cuando una mujer expresa la idea de Dios al crearla, siempre va a ser una fuerza que salva, no un estorbo para su casa. Porque la misma que fue diseñada como fuerza que salva, a veces se convierte en la que debilita y la que hace tropezar. No porque Dios quiere, sino porque ella decide no parecerse a lo que Dios quiere que ella sea. Nunca vayas en contra de lo que Dios quiere que tú seas. Porque hay gente que Dios la llamó a dar vida y están llevando muerte. Que Dios la llamó a ser bendición y están siendo de tropiezo y de maldición. Tú tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas para que tu vida le pueda dar gloria a Dios. Y dice la palabra que la mujer fue hecha como una fuerza que salva. Cuando ella expresa su esencia, tiene una sabiduría por diseño que le permite ver el peligro donde otros no lo ven. Por eso ella le puede hablar a un marido acerca de un peligro aparente. Escuche, aparente, pero por la revelación que Dios le dio a ella. Muchas veces el esposo no lo ve, pero ella sí lo ve. Y ella por diseño le puede decir a un esposo, mi amor, no te metas en ese negocio. Ese amigo me parece que no te conviene. Ten cuidado de esta persona. No es que estoy celosa, es que veo algo que no me gusta en ella y puede ser una trampa para ti. Porque ella por diseño salva. Por diseño salva. Esta misma mujer es la que le puede hablar a sus hijos y decirle a un hijo, papi, ese amiguito no te conviene. Oh, papi, no te vayas para allá ahora. Yo siento que tú no debes ir a ese viaje. Fuerza que salva. Por eso dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días sean alargados. Pero cuando un padre y una madre no está dentro del diseño de Dios, tiene la capacidad por diseño para hacer lo que tiene que ser, pero decide no serlo, entonces en vez de ser bendición para su casa, se convierte en el problema de la casa. Escúcheme bien, no todas las madres están actuando como Dios espera que ellas lo hagan. Pero sí que por diseño, vamos, alguien tiene que decir gloria a Dios. Por diseño, ellas pueden ser bendición para su casa. Ahora, ¿dónde es que está el problema? Que muchas veces las mujeres y así mismo también los hombres se han llenado de todo lo que el sistema le dice, no de todo lo que la instrucción del manual les revela. Y hoy lo que vinimos a ver aquí es lo que dice el manual de Dios acerca del modo como debe manejarse una madre. Vuelvo a preguntar, ¿dónde están las madres en esta tarde? ¿Dónde? Bien, escuche esto. Isaías 49, verso 15 dice, ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Oiga la pregunta de Dios. El Señor dice, ¿se olvidará? Eso es, ella no puede olvidar el fruto de su vientre. ¿Y por qué el Señor garantiza eso? Porque Él sabe cómo creó a la mujer. Y por diseño, la mujer que manifiesta su esencia, no le importa que la maten, con tal de defender lo que salió del vientre de ella. Ella es capaz de sacrificarse por causa del hijo que salió del vientre de ella. Es de esta mujer que el Señor está diciendo, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Ahora bien, una pregunta, hay mujeres que dañan a sus hijos, entonces ¿cómo la pueden dañar? ¿Cómo pueden dañar esa simiente de ellas? ¿Cómo pueden afectar? ¿Cómo pueden destruir? ¿Cómo pueden a veces hasta matar, abortar a sus propios hijos? Si la Biblia me está diciendo, si olvidara a la mujer. El Señor no miente, pero yo estoy viendo en este tiempo y en otros tiempos que hay madres que sí han dañado el fruto de su vientre. Entonces, ¿dónde está el fallo? El fallo no está en quien creó a la mujer. El fallo está en la mujer creada. Porque ella decide si va a responder a su diseño o si va a dejar que el diablo la influencie para ofender a quien la hizo. Quizás usted dirá, bueno, yo nunca he pensado en matar a mis hijos, pero hay mujeres que matan y no es con cuchillo. Hay mujeres que matan y afectan y no es con armas de fuego. Es con las palabras que salen de la boca de ella. Y si tú eres una mujer por diseño, madre de un hijo, quiero decirte que Dios te ha dado un privilegio. Es un privilegio poder tener un hijo. Pero no es solamente que tú lo tengas, porque bíblicamente madre no solo es la que tiene un bebé en el vientre. Madre es la que forma el carácter. Así que el Señor viene a hablar con esas mujeres a las que Él les ha dado privilegio de tener hijos y le dice, mira qué bueno que pudiste responder aparte del diseño que yo tengo contigo, teniendo un bebé en tu vientre y dándolo a luz. Ahora lo que hay que ver es si tú del bebé puedes sacar al hombre formado que yo quiero usar. En términos espirituales, la mujer se convierte en la aliada número uno del propósito que Dios tiene con una generación. Te lo voy a volver a decir. En términos espirituales, la mujer se convierte en aliada de Dios cuando ora por sus hijos para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. La oración de una madre que está respondiéndole al diseño de Dios para ella siempre va a ser, Señor, que mis hijos te amen. Señor, que mis hijos te sirvan. Señor, que tú seas la prioridad para la vida de ellos. Entonces tú lo estás haciendo por diseño, pero el cielo lo está viendo como una alianza entre tú y Dios. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. No te canses de orar por tus hijos. ¿Alguien dice gloria a Dios? En la Biblia vemos cómo las madres no solo son las que dan a luz, sino las que forman el carácter de sus hijos. Voy a hablar fuerte en este momento de parte de Dios y quiero que usted escuche esto. Una madre tiene capacidad de formar un líder, pero tiene capacidad también para arruinarle la vida a uno. Una madre tiene capacidad de ayudar a que un niño se desarrolle siendo un siervo fiel y puede serle de tropiezo a la vida espiritual de él. Va a depender lo que ella quiera hacer. Una madre puede formar un hijo para que sea rey, porque lo podemos ver con lo que hizo la madre de Lemuel. ¿Quién era Lemuel? Lemuel, algunos creen que Lemuel era un seudónimo para hablar de Salomón, pero eso no necesariamente está comprobado, así que otros piensan que Lemuel pudo haber sido un rey que no necesariamente se menciona en alguna otra parte de la palabra, pero sí que aquí podemos ver el peso de la sabiduría que tiene esta madre, escúcheme bien, esta madre que es capaz de aconsejar a un hijo con un reinado en el hombro. Tienes que pedir a Dios sabiduría para que entiendas lo que Dios ha puesto en tus hijos. Pídele a Dios que te revele el depósito que Él puso en tus hijos. Y de acuerdo al depósito de Dios en ellos, encamínalos en sabiduría. No les seas de tropiezo, tampoco quieras que un hijo sea la réplica tuya. Porque Dios no repite diseños. Los padres tienen una tendencia a querer que sus hijos se conviertan en un mini ellos. Y luego que sean la réplica de ellos. Si eso es así por diseño, pues gloria a Dios. Si por diseño, usted siendo un odontólogo, su hijo es el que va a seguir el legado de la odontología, pues gloria a Dios. Pero que sea por diseño. Porque el problema es que cuando yo lo saco del diseño para llevarlo a la fuerza, solo para proteger un legado mío, le estoy literalmente castrando la idea de Dios a ese ser que viene luego de mí. Vamos. Escúchame, pregúntale a Dios qué es lo que Él tiene para tus hijos y apoya lo que Dios quiere hacer con ellos. No le seas de tropiezo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Dáselo más fuerte. Aleluya. Escucha esto, dice la palabra, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le instruyó su madre. Palabras del rey Lemuel. Esto me gusta porque aquí literalmente es el rey que está recordando lo que su madre le dijo. Es decir, que hay palabras que tú le dices a tus hijos que a ellos no se les va a olvidar. Vamos, ¿cómo tú quieres que tus hijos te recuerden cuando ya tú no estés? No dejes que tus momentos de efusividad y de ira te hagan marcar para mal la vida de alguien que está contigo ahora, pero más adelante se va a ir porque tiene que volar. Tiene que volar. Y no hay una peor cosa que luego de que ese hijo ya no esté en la casa, que quizás te quede en algunos años con él, cuando se te vaya de la casa porque va a volar, aleluya, los recuerdos que tú tengas sean más de días donde tú los maltrataste, donde tú los laceraste, y no de días donde tú le alegraste el corazón. Aprende a darle gracias a Dios por tus hijos, por los tuyos. Y nunca los compares con los hijos ajenos. La gente ama estar haciendo comparaciones con lo que tiene otros. Escúcheme bien, nunca diga, ay, si tú fueras como el hijo de fulanito, si tú fueras como la hija de aquel, le voy a decir algo, escúcheme. Los hijos no nacen buenos ni malos, se forman. Se forman. Y oiga lo que le voy a decir además. Ay, Dios mío, tú no puedes querer los resultados de alguien que está trabajando duro con lo de él si tú estás descuidando lo tuyo. Cuida lo tuyo. Si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Tu hermano no quiere hoy que le hablen mucho, pero dígale como quiera, dile, Dios te va a hablar hoy, dile, Dios te va a hablar hoy. Palabras del rey Lemuel. La profecía con la que le instruyó su madre. Es que esto a mí me resulta demasiado poderoso. Lemuel no se le olvidó lo que le dijo su madre. Está escribiendo, señores, los proverbios los escribió Salomón. Este proverbio 31 es de Lemuel. Él tiene muy poco texto, muy poco espacio para que se quede registrado su legado en el libro de proverbios. Pero dentro del poco espacio que tiene, ay Dios, él pone el consejo que su mamá le dio. La gente habla de Proverbios 31 solo para hablar de la mujer virtuosa. Pero ese capítulo no comienza hablando de la mujer virtuosa. comienza presentando el poder que tiene una madre virtuosa. Ahí vamos, alguien tiene que dar gloria a Dios aquí. Alguien tiene que dar gloria a Dios aquí. Escucha algo, déjate de estar creyendo que tus hijos son propiedad tuya, que tú puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. No, 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 herencia de Jehová son los hijos. Oh, dice el Señor, yo te lo presté, no para que me lo destruya, para que me lo formes. Escúchame, cuídalos, te dice el Señor, ayúdalos, equípalos. Y hay un tema, dígale al que le quede cerca, hay un problema. Y es que la falta de formación que muchas madres están poniendo en sus hijos, ay Dios, déjeme ser justa con esto, es porque ellas tampoco tienen formación para formar. Así que la forma más sabia de comenzar a ser una madre sabia es buscándote a veces alguien que te dé maternidad sabia a ti. Vamos, porque quizás si yo no tuve una madre que me formó para formar, si yo me apoyo en esa debilidad, en lo que no me dieron, en lo que voy a traspasarla y voy a estar dando carencia, porque yo también lo que recibí fue carencia. Pero usted puede hacer una pausa y decir, aunque la que me parió a mí no me haya dado la fuerza, la forma, el carácter que yo necesito tener, yo hago un stop aquí. Y en esta estación voy a buscar una madre que, aunque no sea la que me tuvo aquí, ay Dios, me pueda volver a parir en carácter, que me enseñe lo que yo tengo que afirmar, que me enseñe lo que tengo que corregir, que me enseñe lo que yo tengo que aprender para poder ser de bendición a otros. Por eso es que hay mujeres que nunca han tenido hijos físicos, pero son madres. ¿Y por qué son madres? Porque tienen un vientre espiritual demasiado productivo. Es verdad, físicamente no tuvieron hijos, pero tuvieron, ay Dios, la oportunidad de marcar generaciones enteras con palabras de vida, con palabras de formación, con palabras de dirección. ¿Tú sabías que además de los hijos que tú tienes, si tú decides crecer para ser una madre a la manera de Dios, no solo tú te vas a convertir en una madre excelente para tus hijos, sino que Dios te va a comenzar a usar a ti para que le lleves maternidad a quienes necesitan recibirlas? Aquí hay mujeres que Dios la va a comenzar a entrenar para que sean las madres que muchos de esos adolescentes que se acercan a ti necesitan. Ay Dios, que muchos de esos niños que están cerca de ti necesitan. Óyeme, tener un niño es tener la oportunidad de formar a alguien que va a tener la oportunidad de formar a otros más adelante. Yo creo que dentro de todo lo que Dios me ha permitido hacer, yo no tengo palabras suficientes para poder explicar el privilegio que yo siento de poder enseñar a otros lo que Dios ha permitido que yo aprenda. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ay Dios mío, hay cosas que no son dignas de ponerlas en otros. Tú las viviste, no las repliques. Lo que te hicieron a ti, lo que te enseñaron que tú sabes que no es bueno, no se lo pases a otros. Eso es pasarle el virus, eso es pasarle la enfermedad. Hay cosas que se mueren en ti, tienen que morirse en ti. No contamines a otros con lo que otro te contaminó a ti. Vamos, alguien aquí tiene que oír qué fue lo que Dios le vino a hablar. Dice el Señor, escúchame, ay Dios. Hay gente que en vez de sanar lo que otros le contaminó, están contagiando a otros. Cuando yo venía creciendo, yo no sé exactamente cuántos años yo tenía, no lo recuerdo, pero sé que era bien pequeña. El caso es que yo solo tengo memoria de que en ese tiempo hubo un acontecimiento, quizás algunos van a recordarlo, pero en ese tiempo hubo un acontecimiento de que había una supuesta persona contagiada del virus, del VIH, y esa persona, yo escuché así en mi niñez, que ella iba y tenía un tiempo ahí con los hombres, amanecía con ellos, y luego le dejaba en el espejo escrito, bienvenido al club del SIDA. ¿Ustedes se acuerdan de ese acontecimiento? Bueno, pues déjenme decirle algo. Oiga lo que ella hacía. A ella la contagiaron y su mente le dijo, no te quedes así tú sola. Contagia a todos. A todo el que tú puedas contagiar, contágialo. Ella no le decía a la gente, no te acerques a mí, mira, yo no estoy en condiciones para tener relación contigo porque estoy, no, no, no. El deleite de ella era contagiar a otros. Mi pregunta es, ¿por qué ella contagiara a otros se sanaba a ella? Escucha lo que pasa, escúchame. Extender el daño a otros no hace que tú te sanes, hace que tu enfermedad se empeore. Nunca le digas a un hijo, yo te trato así porque así fue que me trataron a mí. Porque en el momento que tú lo haces, tú te estás pareciendo a la mujer que escribí en el espejo. Bienvenido al club de los amargados en tu caso. Bienvenido al club de los que no va a poder desarrollar una familia sana porque ahora quedó marcado también. Pero aquí vinimos hoy a cancelar y a quebrantar todo diseño contrario al de Dios. Y venimos a profetizar que es lo que Dios ha dicho de ti lo que se va a cumplir. ¿Alguien dice amén? Hay gente que la contagiaron o la contaminaron con el rechazo. Dios mío, Padre, mira, te digo algo. Yo creo que Cristo cambia porque Él me cambió a mí. Este evangelio es un evangelio de vida y de transformación. Y por la transformación que trae, la conexión con el Hijo de Dios. Escúchame, el amargado se puede convertir en un padre amoroso. La madre agresiva que solamente sabía ofender y maltratar, humillar a sus hijos, se puede convertir en una madre llena de paciencia, llena de comprensión, llena de amor para sus hijos. En el nombre de Jesús yo profetizo que hoy tú te vas de aquí con una oportunidad nueva y distinta para marcar tu familia para bien y no para mal. ¿Alguien dice amén? Dele mejor ese aplauso al Señor. ¿Qué decirte, hijo mío? ¿Qué decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué decirte, hijo de mis votos? Tres veces ella dice, ¿qué decirte? Mire, es que es imposible que usted no lo vea y usted diga, wow, ella rebuscó muy bien lo que le iba a decir. ¿Qué significa eso? Que dentro de todo lo que le pudo decir, ella escogió decirle solo tres cosas. No porque no tenía más cosas, sino porque habían tres que eran las prioridades, ¿verdad? Las prioritarias. Entonces estas tres cosas ya nosotros las vimos. Número uno, ella le dice, mi hijo, no le des tu fuerza a las mujeres. Ay, 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 ay. Señores, la trampa más fina que el diablo tiene para hacer tropezar hombres de propósito son mujeres que se dejan usar del diablo. Porque cuando una mujer se deja usar de Dios, no hay una cosa más potente en la tierra que eso. Una mujer decidida, por eso fue que el Señor le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad entre tú y la mujer. Es una enemistad eterna. No se supone que se lleven bien. Así que no esperes que alguien que tiene esencia de demonio, tú le puedas caer bien. Porque es una enemistad eterna. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero además entre tu simiente y la simiente de ella. Ahora, ¿qué pasa con esto? Quiero que usted lo oiga. Cuando una mujer es lo que Dios quiere que sea, yo creo que es el regalo más grande que un hombre puede tener. Los esposos necesitan mujeres que se parezcan a lo que Dios quiere que ellas sean, no fieras. Mira, las fieras no quieren verme la cara hoy, pero usted tranquilo, que hay gente conectada por la transmisión. Dígale a la que le quede cerca, Dios te va a hablar en estos minutos, dile. Dios te va a hablar. Mujeres fieras que no saben comprender, que no saben acompañar a un marido en presión. Que señores, miren, le voy a decir algo. Necesitan sentarse a coger clase. Porque si no cogen clases rápido, ellas después van a estar que reprendiendo demonios. Cuando los demonios hay que reprenderlos de ellas. Si usted quiere, usted dice gloria a Dios aquí. ¿Alguien dice amén? Le voy a decir algo, que Dios te, mira, Dios mío, que Dios encienda su luz y te haga ver dónde está realmente el verdadero fallo. Cuando tu casa, cuando tu familia te fue entregada, Dios te está diciendo, mira, cuídala, porque te voy a pedir cuenta por tu casa, por tu casa. Cuidado con los berrinches que le estás haciendo a Dios en tu casa. Cuidado con ¿cómo se llama esto? El egoísmo. Con el solamente querer que a ti te honren, que a ti te den, que a ti te consideren. Hay mujeres que tienen que saber que Dios está contando con ellas para que en los momentos de presión ellas sean el brazo fuerte de ese hombre que necesita que tú lo apoyes, no que tú lo acuses. Una mujer en una casa, déjame decirte lo que pasa con la mujer en la casa. Dios mío, el hombre puede proveer la casa, pero de la mujer depende el hogar. El hombre puede proveer la casa, pero si la mujer no es estable, el hogar tampoco lo será. Porque por más provisión que lleve un esposo, cuando lo que encuentra en una casa es una mujer que no entiende su diseño, no va a haber nada que la pueda alegrar. Hay mujeres que tú le das de todo y ellas nunca se sienten bien. Los esposos tratan y buscan la vuelta y nada. Porque hasta que usted no entiende su diseño, usted le amarga la vida a otro y usted también se la amarga a usted mismo. Pero vinimos aquí hoy a entender diseños. Y aquí le dice la madre de Lemuel a su hijo rey, cuídate de las mujeres. No le des tu vigor, no le des tu fuerza. Ahora alguien dirá, pero ¿cómo así, pastora? Lo que pasa es que aquí se está hablando de una relación con mujeres que solamente vienen a quitarte la fuerza. Pero yo te vengo a decir que hay mujeres que vienen a quitarte la fuerza y hay otras que vienen a fortalecerte. ¡Ay, Dios! Cuando usted vive por diseño de Dios, usted viene a sumar a la gente con la que usted se relaciona. Pero la madre de Lemuel está diciendo, no le des tu fuerza a las mujeres, no se la des. ¿Por qué? Porque te van a quitar el vigor, te van a quitar la sobriedad, te van a quitar la sabiduría. Por favor, no des tu camino a los que destruyan a los reyes. Hay gente que se ha destruido la vida, ha destruido familia por causa de la trampa que representó para ellos una mujer. Y yo no estoy endorsando de que usted, porque fue que la mujer me hizo caer. No. Usted también tiene que ser un hombre de carácter. Y ver dónde el diablo lo quiere hacer tropezar y alejarse de cualquier trampa que el enemigo le puede estar poniendo. Sin embargo, en esta dirección la madre de Lemuel le dice, cuídate de lo que hace tropezar a los reyes. Cuídate de lo que destruye a los reyes. ¿Ustedes recuerdan la historia de Sansón? ¿Quién hizo tropezar a Sansón? ¿Ustedes recuerdan la historia de Salomón? Dice que en su vejez se juntó con mujeres que lo llevaron a apostatar en contra de Dios. Escúcheme, cuando David pecó, ¿pecó por quién? Por una mujer. Les decía el otro día que una vez un pastor me dijo, pastora Yesenia, hay tres F's de las que todo ministro se tiene que cuidar. Número uno, la F de la falda. La F de la falda. Número dos, la F de la fama. Y número tres, la F de las finanzas. Porque son las F's que el diablo usa para hacernos tropezar. La madre de Lemuel le dice a su hijo, cuídate de la F de la falda. Que tú tienes que saber que una persona con un gran llamado, un gran futuro y un gran propósito no puede andar loqueando en la calle. Cuídate de eso. Cuídate de lo que te hace tropezar. Que un gran llamado, requiere una gran responsabilidad. Usted no puede tener un futuro brillante y actuar como el que no tiene nada que cuidar. Por eso es que tú no le puedes seguir la corriente a quien no sabe para dónde va. Ay, que ellos se van a beber, que se van aquí, que andan con allí, que en la playa. Usted no está en eso. Usted lo que tiene que enfocarse en lo que Dios ha dicho que quiere hacer con usted. ¿Por qué? Si tú no aprendes a decirle que no a lo que te quiere distraer, ay Dios, tú no vas a poder abrazar lo que Dios te quiere entregar. Escúchame, lo que tú estás negándote a recibir ahora no es de balde. Aunque ellos se vean como que son los que están disfrutando, enfócate en Dios. El tiempo va a hablar y va a revelar quién fue que tomó la mejor decisión. Pero lo hará el tiempo. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice amén? Ella además le dice, escuche, porque quizás usted piensa que solamente mujeres. Ella dice, no le entregue tus fuerzas a las mujeres. Y yo te pregunto, ¿qué te quita la fuerza a ti? Porque el punto es que cualquier cosa que te quite la fuerza, tú tienes que identificarla si tú quieres que el reinado que Dios te tiene, en cualquiera que sea el área de tu llamado. Porque, escuché una vez a alguien que dijo, dentro de cada hombre hay un rey. Quizás no un rey monarca para gobernar naciones, pero la Biblia dice que mejor es el que gobierna su espíritu que el que gobierna una ciudad. Y le voy a decir algo, los hombres por diseño, Dios mío, Padre, te amo. Por eso es que al hombre le afecta tanto que lo irrespeten. No hay una cosa que a un hombre le duela más que a una mujer que le falte el respeto. Y hay mujeres, mire, le voy a decir algo, que les duele que el hombre no la ame, que no la cuide, que no la... ¿Por qué que cada quien por diseño responde? ¿Cómo responde la mujer? La mujer, ella, mire, estoy hablando del diseño sano. No de la fiera que andan por ahí, no. Yo estoy hablando de mujeres con diseño sano. La mujer con diseño sano, ella ama que la amen. Ella ama los detalles, que la mimen, que la cuiden, que estén pendientes. Así es como una mujer se derrite. Bien, pero el hombre necesita ser respetado. ¿Dónde es que está el fallo en la casa? La mujer se para, cerrada, rebelde, y dice, tú tienes que amarme, tú no me das detalles, tú no, pero ella no respeta, ella no respeta, pero el hombre tampoco tiene detalles, así que hay un cruce ahí. Alguien dirá, pero que comience él, déjame decirte algo, tú sabes quién comienza y rompe eso, el más valiente, el más sabio, el que dice, yo me paro y le quito las armas al enemigo para dañar mi casa. Mi casa y yo vamos a cumplir con el propósito y el diseño que tiene el Señor. Comienza dando lo que tú tienes, no exigiendo lo que tú quieres. Eso es una frase. Te la voy a repetir. Comienza dando lo que tú tienes, no exigiendo lo que quieres. En el momento que te doy de lo que tengo, es que no. Es que la Biblia dice, lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre va a cosechar. Yo no puedo controlar tu disposición para mí. Yo puedo administrar la mía para ti. Así que yo no voy a exigirle a nadie que me dé nada. El amor nos exige. El respeto nos exige. Vamos, ay Dios. La consideración nos exige. Usted se la gana. ¿Cómo? Dándola, dándola, dándola. Ayer me decía mi hijo Mikey, que anda conmigo por cada uno de los lugares donde vamos, me decía, mami, tú no sabes que escuché a un pastor diciendo esto, y él me decía, me impactó lo que dijo el pastor. Él dice que él estaba cerca del pastor y que al pastor le preguntaron, pastor, ¿cómo se supone que podemos ayudar a alguien que sea tacaño? Para que no sea tan tacaño, para que, Dios mío, porque es increíble, no quiere dejar propina en ningún lado, no quiere ayudar a nadie, todo le resulta un problema cuando le hablan de colaborar con cualquier cosa. Y le preguntan al pastor, ¿cómo se puede ayudar a alguien así? Entonces él dice, mami, a mí me impactó tanto la respuesta del pastor. Y él me dice, ¿tú sabes lo que le dijo el pastor a la persona que le preguntó eso? Y yo le dije, ¿qué le dijo? Y me dice, el pastor dijo, ¿tú sabes lo que yo hago? Que yo me lo llevo a cenar y frente a su cara doy la mejor propina que yo le pueda dejar al mesero. Yo lo llevo a echarle gasolina a mi vehículo. Y frente a su cara, según mi posibilidad, yo también hago lo mejor que puedo en cada cosa frente a su cara. ¿Qué pasa? El hecho del pastor, no las palabras del pastor. El ejemplo del pastor. ¡Ay, Dios! No solo el sermón, las palabras son importantes. Lo que pasa es que si las palabras no vienen acompañadas de obras. Y el problema de mucha gente es que sabe recitar buenos consejos, pero no lo sabe revelar. Te voy a decir algo, dice el Señor, mira bien lo que te voy a decir. Tu casa tiene que ser la primera escuela de tus hijos. Cuando usted tiene su casa, no solo como un lugar donde usted vive y usted llega a dormir, no. Esa es una escuela de propósito y de vida. Usted está formando príncipes, usted está formando reyes, usted está formando hombres y mujeres que van a ser la representación de Dios en la generación que viene. Por eso es que usted no se puede deleitar tanto en su fe, que usted se me descuide de la fe de sus hijos.
Porque hay gente que nada más piensan que el trato de Dios es con ellos, nada más, mi amor. No, el trato de Dios es contigo, pero también es con tus hijos, también es con la familia tuya. Es que Dios viene a bendecirte no solo a ti, sino a bendecir a toda tu casa. ¿Alguien dice amén? Escuche esto y con esto voy aterrizando. Escúchelo porque esto es tuyo. Quiero que sepas, Lemuel, que no le puedes dar tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de reyes, Lemuel, no es de reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, vamos, olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Qué quiere decir eso? Señores, miren, les voy a decir algo. Yo personalmente no voy a discutir el tema de que si algunos dicen que si se puede beber vino, si no, la que sabe que no bebe soy yo, ni vino, ni sidra, ni nada. Le voy a decir el punto que me dice a mí la palabra aquí por medio de la madre de Lemuel. Le está diciendo a Lemuel, los príncipes no beben vino ni sidra. La gente que tiene algo que cuidar. Vamos, alguien tiene que adorar a Dios aquí. La gente que tiene algo que cuidar se abstiene de lo que les puede embriagar. Ay, 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 ay. Ahora espérate, ok, ni el vino ni la sidra embriagan a algunos porque ellos no toman vino ni sidra. Pero ¿y cuando lo que te embriaga es el orgullo? Cuando lo que te embriaga es el ego. Cuando lo que te embriaga es la corona que tienes en la cabeza. Déjame explicarte lo que es una corona en la cabeza. Un talento. ¿Qué es una corona en la cabeza? La autoridad que tú puedas tener. Hay gente que se embriaga solamente por el cargo que le dieron. Hay otros que se embriagan porque son supervisores en su trabajo. Y usted lo ve embriagado, maltratando a todo el mundo. Se le fue la sobriedad. Eran muy humildes cuando no estaban en ese cargo. Pero desde que le pusieron la corona en la cabeza, se embriagaron. Escúcheme, el Señor no quiere líderes embriagados. El Señor no quiere autoridades embriagadas. Él no quiere padres embriagados. Él quiere gente que tenga conciencia del daño que le puede hacer a quienes tiene bajo su autoridad cuando pierde la sobriedad. Ay Dios, lo peor que le puede pasar a un pastor es embriagarse. Y no es de vino ni de sidra, embriagarse de autoridad. Para maltratar a la gente, para dañar los mensajes, para meterle cizaña al púlpito, porque están embriagados. Un pastor embriagado no edifica una iglesia, la daña. Una madre embriagada, un padre embriagado, porque yo soy el que mando, yo soy el que digo, lo estás dañando. ¿Cómo así que tú llegas a interrumpir una reunión donde están tus hijos adolescentes para decirle de todo a ellos frente a sus amigos? ¿Cómo así? ¿Tú crees que yo no le da vergüenza eso? Pero hay gente que está embriagada. Es que yo soy su papá, yo te agarro y te traigo dentro de... A mí no me importa. Hay un solo problema aquí, no se va a quedar chiquito. Y te voy a decir algo, si hay algo que al niño no se le olvida, es el maltrato, la vergüenza que un padre le hace pasar. Cuídale el corazón a tus hijos, por favor, mi vida, mira, te lo pido, cuídales el corazón. Porque ¿sabe lo que pasa? Allá afuera ellos están peleando una guerra que cuando viene a ver tú ni la sabes. Tú no sabes todo el bullying que les espera en la escuela. Y si tú, cuando ellos llegan a la casa, en vez de ser ese brazo que se abre y le dice aquí estoy para apoyarte, eres otro verdugo que lo esperas con un látigo, eso no es algo que ellos te vayan a agradecer. Usted me pregunta a mí, ¿cómo que usted quiere que sus hijos la recuerden? Yo, mire, le voy a decir algo. Yo le pedí a Dios y le dije, Señor, si yo he hallado gracia delante de ti, te pido en el nombre de Jesús que tú no me dejes ir de esta tierra sin yo ver a mis dos hijos biológicos sirviéndote a ti con todo lo que son. Señor, es lo único que yo te voy a pedir. Ahora escuche bien, si usted no es una persona apasionada por Dios y si sirviendo a Dios usted es una persona amargada, sus hijos van a decir, ¿y a ese es el Dios que tú quieres que yo le sirva? Escuche lo que pasa, yo tengo que tener la meta de que mis hijos me vean a mí como su aliada, no como su verduga. Ellos son herencia de Dios para mí, no son mi propiedad, son mi asignación. ¡Ay! Lo que ellos quieran hacer en Dios, Ay, Dios mío, yo voy a hacer lo que pueda como madre para apoyarles. El día que el camino que cogen no es de Dios, yo quiero poder tener de Dios la gracia para poder encaminarlos por la ruta y la dirección correcta. Yo quiero que tú sepas que este día es un día de reflexión para ti. Te voy a preguntar ahora, ¿qué tanto tú te pareces a la madre de Lemuel? ¿Qué tanto tú puedes agarrar tres consejos de los que tú siempre hablas con tus hijos y que ellos van a recordar como el legado tuyo en la vida de ellos? Ojalá que cuando tú no estés, ellos digan: mami siempre me dijo que lo ajeno no se coge. Mami siempre me enseñó a respetar la gente. Papi siempre me enseñó a manejar presión. Papi siempre me dijo que los compromisos se asumen. Hay jóvenes y hay niños que da gusto ver la formación que traen, pero hay otros que no están tan bien formados porque sus padres no lo han ayudado. Yo sé que estoy frente a jóvenes hoy. No quiero, chicos, que ustedes se me sientan mal para nada. Yo profetizo que Dios va a hacer una obra en sus padres y que si ellos no se quieren dejar trabajar de Dios, el Señor va a trabajar en ustedes. Y les va a proveer a ustedes lo que ustedes necesitan para ustedes irle a ministrar. A veces los hijos se convierten en... A veces los hijos se convierten en los que ministran a los padres. Y escúchame, eso, si Dios lo quiere hacer así contigo, no te me sientas mal por eso. Eso es una bendición y es una honra. Pero nunca le faltes al respeto a un papá de que porque ahora el espiritual eres tú. Y que ahora el que sabe eres tú. No, tú vas y lo tratas como esa persona que necesita apoyo desde tu posición y entendiendo la posición de él. Pero si a ti te ha tocado ayudar a sanar a un padre amargado, no te quedes amargado por lo que te hizo en el ayer. Oye, con la sanidad que Dios puso en ti, ve, ayúdalo también a él para que él se pueda sanar. Escúchame, Dios va a hacer una sanidad en la casa. Yo te puedo, mira, ahora mismo te puedo garantizar que Dios va a poner en orden la casa. Pero ¿cuál casa? La que se quiera ordenar. El Señor no obliga a nadie, no lo obliga. Él te invita. ¿Y cuál es la invitación del Señor en esta hora? Que tú ordenes tu casa y que cada quien dentro de la casa cumpla con su rol. El marido tiene un rol. El marido es el ejemplo de los hijos. Sí, señor. Sí, señor. El esposo tiene un rol. Él es proveedor, protector. Miren, señores, les voy a decir algo. Lo digo como hembra, ¿verdad? Como mujercita. Cuando yo era una niña, no había una cosa que tuviera más valor para mí que ver llegar a papi y que papi me cargara, me diera un beso y me dijera: llegó papi. Llegó mi héroe. Como niña pequeña, ese era mi héroe. Y le voy a decir a los padres que están aquí, ustedes no se imaginan lo que ustedes representan para sus hijos. No me tomen eso a la ligera, señores, por favor. A veces andamos tan rápido con tantas cosas. ¿Quiénes de ustedes pudieron ver un video que anda por ahí de una niña que hizo una denuncia, una reclamación a su mamá con un celular? ¿Ustedes lo vieron eso? Eso parte el alma. Señores, pero miren, así dice ella. Esta mujer, hablando de su mamá, no quiere hablar conmigo. Ella piensa que el teléfono está vivo. Así dijo ella. Y la que está viva soy yo. Y ella dice: habla conmigo que yo quiero ser tu amiga. Habla conmigo que yo estoy viva. Una niña, yo no sé qué edad, 6, 7 años, yo no lo sé. ¿Quiénes han visto el video? 6, por ahí, 5 años. Y ella al final dice: señores, tengan precaución con su mamá, porque estamos perdiendo las madres. Ellas se están quedando aquí, pero parecen robots. O sea, una niña clamando: mami, atiéndeme. Señores, miren, perdónenme que yo vaya a decir esto, pero lo digo con toda la autoridad de Dios. Tú sabes que hay mujeres que están orando por un bebé desde hace años y todavía no lo han tenido, y tú tienes los tuyos. Y lo estás tratando como si fueran una carga. Tus hijos no son carga, son una bendición. Y las mujeres que están ahora en un proceso de tener que haber dejado el trabajo o no poder ejercer un ministerio a tiempo completo como quieren, porque tienen que atender su casa, le voy a decir algo, eso es un proceso, vívalo bien. Vívalo bien.
El día que Dios te quiera a ti en algo a tiempo completo, Él también te va a proveer la forma de que lo tuyo no quede descubierto. Pero escúchame, cuida bien lo que Dios te asignó, porque Dios te va a pedir cuenta por lo que te entregó. Termino con esto. Quiero hablar de 5 cualidades que tiene una madre que entiende la asignación que Dios le dio. Número 1, ella no solo da a luz, ella forma el carácter del hijo que tuvo. Ella lo forma. Ella lo forma. Ay, pero yo te compro todo lo que a ti te hace falta. Gracias por comprarme todo eso. Eso está afuera. Yo quiero saber dónde están los depósitos tuyos dentro de mí. Porque, ok, gracias por los tenis, gracias por los zapatos, gracias por la ropa. Pero dentro de mí, ¿qué has puesto? Dime cómo. Lo que tú me estás poniendo me va a permitir yo sacarlo como arma de guerra cuando la vida me sacuda. Una madre no es solamente la que da a luz físicamente a un hijo, sino que lo da a luz también en cuanto a su propósito y su destino en el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Número 2, una madre real, escúcheme, siempre, absolutamente siempre, está dispuesta a sacrificarse por amor a sus hijos. Ella sabe doblar el pulso, y no solamente por sus hijos. Ella es dadora de vida y es fuerza que salva. Ella sabe manejar los tiempos en su casa. Ella sabe cuidar su familia. Señores, da vergüenza y pena ver cómo hay mujeres que exponen tanto a sus hijos y exponen a sus maridos. Y delante de todo el mundo, eso es hablándole mal de su esposo a todo el mundo, a cualquiera. Dios mío. A veces el marido tratando de lucir bien porque a ti te conviene que tu casa luzca bien, pero ellas pasan 5 minutos en un salón, media hora, una hora, y a la hora están contándole a la que está al lado de ella y en el secador todos los detalles de su familia, todos los trapitos. Tú ven el carro que él me viene a buscar, ese carro lo debe él. Tú ves qué sé yo, qué eso qué. ¿Cómo tú estás exponiendo a tu marido de esa manera? Le voy a decir lo que hace una mujer sabia. Ella hace que su marido quede bien, a veces a merced de ella. Mira dónde está. Mira, ella, bueno, Jehová, cúbreme. Yo sé que eso no es algo popular para las mujeres. No te me equivoques. Te voy a explicar lo que yo quiero decir. Una cosa es hablar de un vago, que en el nombre de Jesús le pedimos al Señor que lo sacuda y le traiga revelación a su vida. Porque mire lo que pasa, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Así que yo no estoy hablando de hombres vagos. Te estoy diciendo que cuando una familia tiene propósito en Dios, es imposible que no sea sacudida. Y a veces la forma como una familia se sacude es cuando las finanzas son atacadas. ¿Qué pasa en una casa? El que tiene la presión de la provisión, si estamos hablando por diseño, es el hombre. Cuando el diablo quiere desenfocar a un hombre, le ataca las finanzas. Cuando quiere desenfocar a una mujer, le ataca la familia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no estoy hablando de un hombre vago, te estoy hablando de un hombre que responde al diseño. Pero ese hombre puede pasar por un momento de desempleo, donde los negocios no se le den, y a la que se le dan los negocios es a la mujer. Si es una mujer sabia, ella va a hacer que su esposo quede bien con lo que ella puede proveer. Y su mamá no lo va a saber. Yo te tengo que decir, mami, lo que... Tú ves aquí, ay, si yo te digo. Señores, pero ¿y qué es esto? Tú lo que tienes que preguntarte, ¿esto es algo que mi esposo quiere abusar de mí? No, no lo es. Es un momento que mi familia está pasando. Y es mi responsabilidad como fuerza que salva hacer que ese hombre quede bien. Porque si él queda bien, entonces mi casa queda bien. Le voy a decir lo que hace una mujer sabia. Ay, Dios mío, una mujer sabia ni siquiera lleva gente a su casa si su casa está pasando por un proceso de necesidad, para que no salgan a hablar mal de tu esposo. Mira cómo la tienen y comida hay. Yo abrí la nevera y ahí lo que había era una piscina. ¿Qué tú haces? No, mira, déjame decirte, en mi casa estamos pasando por un proceso, y cuando estamos en proceso no dejamos acercar a mucha gente, solo la gente que entiende proceso. Ay, no, pero si ese es el aplauso. Este mensaje no es popular. Yo sé que ustedes no quieren que le prediquen esto, pero esto también se tiene que hablar. ¿Y qué usted me está queriendo decir? ¿Que yo tengo que mantener un vago? Nunca lo he dicho, nunca lo diré. Nunca lo diré, eso no es un mensaje bíblico. Te estoy diciendo que el hombre que te provee de todo, un día puede que no pueda hacerlo. Y cuando no pueda hacerlo, lo mejor que tú puedes hacer como mujer es decirle: mi amor, tranquilo, que yo tengo esto guardado. Mira, yo lo ahorré, yo ni nada te dije por si acaso tú en algún momento lo necesitabas. Mira, mi amor, lo que nosotros tenemos, yo lo estaba ahorrando ahí. Mire, un hombre que encuentra una mujer así, yo siento a Dios aquí. Ay, no, yo siento a Dios aquí. Mire, le voy a decir algo. Usted ve cómo es que hay hombres que son locos con sus esposas, literal, y le dan todo. Usted no se ponga de que, ay, mi esposo debería ser así como le... Hay que ver, hay que ver, usted ve, hay que ver cómo fue que esa gente construyó. Porque la gente quiere venir a montarse en la jipeta. No se quieren montar en el metro. No quieren coger los Uber, no quieren caminar a pie. Ellos quieren que me lo mande con jipeta. ¿Quién le dijo a usted? Que te lo mande para que tú y él puedan producir y juntos luego tener lo que tú quieres tener. ¿Alguien dice amén? Que me lo mande terminado, que me lo mande. Te voy a soltar algo que te va a bendecir. ¿Alguien está aquí? Dios nunca te manda cosas terminadas. Dios siempre te manda las cosas en... ¡Ay, Dios! Él te da como la materia prima y te dice a ti, trabaja con eso. Por eso es que hay gente que todavía no se han casado. No es que no hay. ¡Ay, muchísimo! Lo que pasa es que tú andas buscando uno terminado. Y Dios te dice, no, yo te lo voy a dar para que tú trabajes con él. Escucha bien. Tú lo que tienes que asegurarte es que la madera sea buena. Pero Dios no te va a dar la mesa, te va a dar el tronco de la madera. La mesa la sacas tú, la puerta la sacas tú, la silla. Vamos, el Señor no le dio a Adán un juego de cuarto, ni le dio la mesa, ni le dio la silla. Le dijo, ahí está la madera y te di la unción para que tú la produzcas. Escucha, Dios te dio a ti unción, gracia. Es que tú eres una mujer y un hombre que tienes gracia. La gente de gracia no pide cosas terminadas. Dice Dios, dame la materia prima y con la gracia. Yo recuerdo cuando el Señor me mandó a mi amadísimo regalo que ustedes ven ahí. Lo primero es que yo le había dicho al Señor, mira lo que te voy a decir, yo me voy a quedar sola, Dios. Quiero que por favor tú me dejes sola porque así yo te voy a servir más tranquilamente y yo me voy a dedicar a ti. Yo te garantizo que voy a estar sola, tú vas a ser mi esposo, déjame sola, yo voy a estar sola. Un día cuando la iglesia era a lo largo, luego de un discipulado me manda el Señor un profeta y me dice, tú le dijiste a Dios que tú querías estar sola, pero Dios no le place dejarte sola. El Señor dice que lo que ha puesto en ti es tan grande que tú vas a necesitar a alguien que te ayude a desarrollarlo. Escúcheme, gloria a Dios. Yo recuerdo que luego de ahí comencé a decir, Señor, si tú de verdad me vas a mandar a alguien, yo quiero que solo tenga tres cualidades. Número uno, que te ame a ti para que no me ponga tropiezo a mí. Porque mira, Dios, yo me voy a morir si vienen a ponerle tropiezo a lo que tú quieres hacer conmigo. Yo le dije, dos, que ame la familia. Tres, que sea íntegro. Y le voy a decir algo, ni que yo lo hubiese anotado, dibujado, diseñado. La gloria sea para Dios. Y lo digo, mire, porque públicamente, mi amor, mira, te honro. Te honro porque de verdad tú eres, mira, una bendición para mí y para nuestros hijos. Pero mire lo que le voy a decir. Escuche esto. El tronco era bueno. El tronco era muy bueno. El problema es que si yo me pongo a mirar, que no tiene esto, que no hace aquello, que mira cómo se ve, nada de eso. Yo recuerdo que él se vestía diferente. Y yo un día dije, Padre amado Dios. ¿Y sabe qué? Yo aprendí con el tiempo que se puede aconsejar a un hombre acerca de cuáles pantalones le quedan mejor. Sí, sí, se puede. se le puede decir que con qué camisa y con qué colores se puede ver mejor. Lo que usted no le puede cambiar el corazón a un ser humano. Entonces yo cuando lo vi dije, esto se llama bendición de Dios para mí. Si me pongo a ver el papel de regalo, no tomo el regalo. Y hay gente aquí que se ha puesto a ver papel de regalo. ¡Ay, Dios! Y por eso el enemigo le pone un papel muy bonito. Ellos vienen así como con ese flow y se te aparecen. Lo que pasa es que cuando tú abres el regalo te encuentras con un monstruo. El papel no tiene que ser bonito. Los pantalones pueden ser como sea. Eso lo resolvemos yendo allí a la sirena. Eso no es problema. El problema es el corazón. El problema es el corazón. Escucha, yo le pido a Dios que a partir de este día algo nuevo comience a pasar en tu casa. Algo nuevo comience a pasar en tu casa. ¿Alguien dice gloria a Dios? Número 3. La mujer que es materna, pero por diseño de Dios, que entiende su diseño de madre y de esposa idónea, tiene su casa en orden. Tiene su casa en orden. Es inevitable que yo vaya a la casa de una de mis hijas espirituales y yo no mire 3 cosas. Desde que yo miro esas 3 cosas, yo sé si ellas van bien o mal. Como son hijas, yo la llamo y le digo, ven acá, mamá, y esto. Claro que sí, hay 3 áreas de tu casa que nunca deberían de descuidarse. Número 1, la cocina de tu casa. Ahí se alimenta tu familia, ahí se cuida la salud de ellos. ¿Cómo así que tu cocina está llena de sucio, de descuido, cosa dañada? No, su cocina habla de su maternidad. Su cocina, yo no te estoy hablando de cocina de lujo, por favor no te vaya para allá, no. Conocí a una mujer cuando llegué a República Dominicana, en Vista al Valle, llamada Pilar Valerio, que a ella, señores, yo la tendré como referencia hasta mi último día en esta tierra, de una mujer que sabe ser madre en una casa. ¿Tú sabes cuál era la casa de Pilar? Una casita de madera, que de paso estaba torcida así. No tenía piso, el piso de Pilar era de tierra. Pero los calderos de Pilar eran espejos, donde usted literalmente, si no tenía uno, usted se podía ver ahí. Vamos. La pobreza no es sinónimo de suciedad. Si usted quiere, usted le alaba. Si usted quiere, usted le alaba. Ay, no, que somos pobres aquí. La cocina llena de cucaracha no tiene que ver con pobre. Tiene que ver con descuido. Su familia necesita ser cuidada. Por eso es que hay, mire, le voy, dígale a su hermano, agárrate, pero rápido. Hay mujeres que están pidiendo un siervo. Y hay siervos que Dios lo ha procesado y los ha preparado para dártelo a ti, que ni siquiera quiere fregar en tu casa. Entonces Dios va a agarrar su siervo formado, pagándole el precio, trabajando machete a veces allá afuera, habiéndose formado de diferentes formas. Algunos profesionales, porque a ver, algunas lo están pidiendo así, es profesional. Y digo, ¿qué más tú quieres? Anota ahí. Y déjame ver para dónde que tú te quieres llevar a mi siervo, para la cocina que tú ni siquiera quieres fregar. ¿Tú crees que Dios va a agarrar a su siervo procesado para meterlo en un ambiente como el que tú le quieres dar? Hay mujeres que son holgazanas y el ambiente de la casa es ahí donde, ay Dios, tu casa tiene que ser una sucursal del cielo. En serio, tu cama tiene que estar cómoda, tu cocina tiene que estar limpia, tus hijos tienen que estar limpios, que tu marido no pase vergüenza si lleva un amigo. Y esos muchachitos llenos de... Porque ella nada más está pendiente de ella, que zapato, que ropa, que salón. Y los niños por ahí vuelto un etcétera. No, señor. La madre que tiene esencia de madre atiende a sus hijos. Usted va a saber que son hijos de ella. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque habla bien de una madre cuando tus hijos andan limpiecitos. Ay, los hijos de fulana siempre andan limpiecitos. Es una honra para ti. Tu honra no es que digan, wow, qué lindo le brilla el cabello hoy. Y tus hijos, déjame ver, está linda. Lo que quiero saber es, para darte mi piropo, ¿dónde están tus hijos? para darte mi piropo, ¿cómo anda tu marido? Hay hombres que cuando salen de su casa, la camisa parece que estaban en la boca de un burro. Ay, yo no plancho, yo lo que sé yo que... Mira, mira, dígale a la que le quede cerca. Mírame el favor, dile. Despierta la guerrera que tú tienes dentro. Actívate y cuida. Termino aquí. Área número uno de la casa que no puede estar descuidada, ¿cuál es? La cocina. Área número dos que no puede estar descuidada, el baño. No, señor. Su baño tiene que estar tan limpio que se pueda comer ahí. ¿Cómo así? Así mismo. Desinfectado, limpio, oliendo bien. Es tu baño. Que cuando la gente llegue a tu casa diga, Dios mío, pero wow. Yo llegué a la casa, no fue de una sierva, fue de una princesa. No fue de una cualquiera. Esta muchacha tiene sentido de propósito. Escúchame, ay Dios. Qué lindo se oyen los hombres hablando orgullosos de sus esposas. Yo lo oigo a cada rato. A veces me pongo a firmar libros donde llego y tengo la oportunidad y el privilegio de saludar a muchos y me dicen, pastora, mi esposa y mi esposa. Y si usted conociera a mi esposa, ellos no me dan detalles. Pero cuando un hombre te habla con tanto entusiasmo de esa mujer y tú ves las otras, dice, el mío no habla así de mí. Ay, Dios mío, dígale a su hermano, ay, Dios, dile, son cosas grandes. Hay gente que quieren que hablen con entusiasmo de ellos y cuando tu marido llega a la casa, lo menos que tú produces es entusiasmo. Tú sabes, añoña ese hombre. Mi amor, ¿qué tú quieres hoy para la cena? Dime lo que tú me pidas, yo te lo voy. ¿Por qué que hay que ser tan ogra? Tú me dices, porque hoy es el día de la madre, yo no cocino. ¿Qué es esto? Que sea él que te diga, no, mi amor, tranquila, que hoy no vamos. Oye, porque es que, oye, hasta lo que ella quiere que le den, eso es casi con, parecen generala. Es que no pierda la belleza femenina, con amor, mi vida, dime cómo tú estás. Wow, mi amor, mira, eso es lindo. Tener una familia es lindo. A tus hijos abrázalo, acarícialo, ámalos. Imagínate que tú salgas ahora de esa puerta a decir, wow, pero es verdad. ¿Y qué era lo que a mí me pasaba? Mi familia es un regalo. Hay gente que quisiera tener una y Dios me dio una a mí. Déjame yo no mirar defectos ya. Déjame yo comenzar a darle gracias a Dios por lo que Él me ha entregado y darle gloria. ¡Gloria! ¡Ja! Dejando en ellos un legado. Y lo último, gloria a Dios, es en la última área. Dijimos primera área, ¿cuál? Segunda área. Y la tercera. La habitación. Aquí no entra nadie, aquí nada más entramos él y yo. No. Exactamente. Precisamente porque quienes entran son ustedes. Eso tiene que estar ahí. Óyeme, limpio. Si usted tiene la posibilidad, ponga eso. Mire lo más cómodo, lo más lindo. Arregle su casa, mueva la cama, barra todo, limpie bien. Ponga aroma. Ese es su santuario de amor, de comprensión, donde se hablan los temas de destino y de propósito de tu casa. Cuida tu casa, mujer, cuida tu casa. Ese es tu castillo, el que Dios te dio. Tus hijos son príncipes, princesas. Aconséjalos como la madre de Lemuel. No le grites, respétalos también. Y los hijos que están aquí, ¿cómo no decirle a ustedes que también tienen que saber cómo van con sus padres? El hecho de que un padre sea malo no te da derecho a ti de serlo también. La Biblia dice que un rey muy malo llamado Saúl tuvo un hijo muy bueno llamado Jonatán. Y un rey muy bueno llamado David tuvo un hijo muy malo llamado Absalón. Así que el hecho de nosotros tener padres malos tampoco nos da derecho de serlos. Hoy yo no sé a quién Dios le habló aquí, pero Dios me habló a mí. Y yo al final de mis días quiero ser como la madre de Lemuel. Que mis hijos puedan escribir de lo que yo pude dejar en ellos.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.